mañana, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Muchos de los que acudimos al colegio o al instituto a finales de los 70 o en los 80, vimos crecer una actividad que ahora se asume con absoluta normalidad. Hablamos de las clases particulares o clases de refuerzo. No es algo que todas las familias se puedan permitir, pero sí es algo que muchas familias necesitan. A veces porque a nuestros hijos les cuesta entender, por ejemplo, las matemáticas o la física, o porque queremos reforzar alguna asignatura concreta. Lara es la madre de Daniela, que tiene 8 años.
Llegó un momento en el que era una discusión constante hacer las tareas, porque le cuesta mucho, y decidimos que alguien ajeno a la familia le diese clases particulares para que la calidad de tiempo que pasamos juntas fuese mejor y no estar todo el día discutiendo.
Un estudio de SADE titulado La educación en la sombra recoge que las clases particulares mueven 1.700 millones de euros anuales en España. De media se paga por cada alumno unos 270 euros al año, pero hay comunidades como Madrid, Cataluña o Valencia donde se supera los 300 euros. Sin embargo, donde más alumnos reciben clases particulares es en el País Vasco. Desde el ámbito educativo nos dicen que este refuerzo puede ser útil según las capacidades del niño, pero también nos señalan que muchas veces esas clases no serían necesarias si los niños tuvieran hábitos correctos en su día a día. Paloma lleva más de 30 años como profesora en un colegio de Madrid.
Ya te digo yo que si tienes las características adecuadas de un niño, pues que juega como un niño a sus horas de jugar, que duerme como un niño a sus horas de dormir, que hace vida familiar como un niño en sus horas de vida familiar, cuando está en el colegio, te puedo asegurar que le cunde lo que le tienen que cundir y aprueba matemáticas, lengua y lo que tengas que aprobar.
Se calcula que un 47% de los alumnos españoles reciben algún tipo de refuerzo en casa. Y si hablamos de asignaturas en las que es necesario ese refuerzo, el inglés se lleva la palma, seguido muy de cerca de dos clásicos, las matemáticas y la lengua. Pues están pasando más cosas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas.
Está que arde, Pilar. Tenemos recién salido del horno de la información el primer CIS del año y este nos dice que a 4 meses de unas elecciones autonómicas y municipales y a 11 meses en principio de las generales, el PSOE mantiene una mínima ventaja sobre el Partido Popular en intención de voto, en 1,7 puntos. La encuesta de Tezanos asegura que Unidas Podemos es el único partido que sube en intención de voto y que Vox vuelve a perder apoyos. El sondeo está realizado en plena polémica por esa reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación, y también está marcado por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que, por cierto, lleva ya casi 200 rebajas de condena a agresores sexuales. También te cuento que la inflación se modera en la zona euro hasta el 9,2%, pero la subyacente no acaba de tocar techo. España es el país con el IPC más bajo, aunque llega al 5,7%, pero en el conjunto de la eurozona, el dato de inflación que excluye el precio de la energía y de los alimentos frescos, la subyacente, sigue el alza hasta llegar al 5,2%. Esta última cifra es el que toma como referencia el Banco Central Europeo para fijar el alza o la rebaja de los tipos de interés, y ya sabemos dónde conduce eso o dónde puede conducir, a un encarecimiento de las hipotecas. Y de Europa nos llega también una buena noticia: en el día en el que se inaugura Fitur en Madrid, el turismo en el viejo continente ha recuperado en 2022 casi los niveles anteriores a la pandemia. Las pernoctaciones hoteleras son similares a las del 2019. Parece que nos estamos moviendo un poquito más. Y no permanecer indiferentes ante lo que sucede en la martirizada Ucrania es lo que ha reclamado hoy el Papa Francisco en la Audiencia General. Recordando el ataque en Dnipro, Francisco ha pedido que no nos olvidemos de rezar por este país tan necesitado de cercanía, consuelo y sobre todo de paz. Y 1 de cada 7 cristianos en el mundo son fuertemente perseguidos. Son los datos del Índice Global de Persecución a los Cristianos que ha publicado hoy la ONG Puertas Abiertas, que asegura que 360 millones de cristianos son hoy perseguidos y discriminados, lo que supone un aumento respecto a los últimos años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal, eliminación y lesión en el Abierto de Australia.
Nadal ha terminado su participación en Australia de la peor manera, ha perdido con Mackenzie McDonald en 3 sets y se ha lesionado en la cadera. Nadal sintió un dolor cuando iba un set abajo y perdía 4-3 en el segundo.
No duele un extra, duele como siempre. Lo que pasa es que al final el vaso se va llenando. Pues es evidente que es otra vez, es evidente que de los últimos 3 Grand Slams no he podido terminar ninguno en condiciones, 2 roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera, pues estoy, sin decir una palabra malsonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado porque quiero seguir jugando a tenis, ¿no? Pero mis sensaciones actuales son malas.
Acaba de ganar Nuria Parrizas a la brasileña Jada Maya. También ha ganado Roberto Bautista Sousa y Cristina Buxa a Blanca Andreescu. Albert Ramos ha perdido con Cresci. Y en el fútbol mañana juegan el Real Madrid y el Barcelona en la Copa del Rey. El rival del Real Madrid es el Villarreal. Dice Quique Setién que no se fía del momento del Real Madrid.
Yo no me hago caso de que está en un mal momento o que están cansados o que... Yo estoy seguro que el Madrid va a venir aquí a ganar el partido en las mejores condiciones y además sabiendo que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano, ¿no?
Hoy se juegan 4 partidos de Copa, a las 7 Sporting de Gijón-Valencia, a las 8 Athletic de Bilbao Español y a las 9 Levante Atlético de Madrid y Betis Osasuna. Lo contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es ni mucho menos Filomena, pero el temporal Fien ha vuelto a traer nieve a muchos puntos de España, como Ponferrada en León, que llevaba, por ejemplo, 5 años sin ver una nevada de estas características. En León capital también se han despertado con un manto de nieve que ha hecho que los autobuses urbanos no hayan podido empezar a circular a su hora habitual y hayan tenido que retrasar 2 horas el servicio. José y Rocío han encontrado problemas para llegar a su oficina en esta ciudad, en este caso por la nieve que se han encontrado en la carretera.
Y he llegado tarde a trabajar por eso, claro, por salir del pueblo, por llegar del pueblo a la autovía, que son 2 kilómetros, pero está es intransitable.
Ha caído 20 centímetros de nieve, se ha pisado y marcaba 2 o 3 bajo cero. Entonces ha sido muy difícil bajar, despacito, con calma y arriesgando bastante. Estaba difícil.
Pues enseguida vamos a hablar de las complicaciones porque la nieve está dejando muchas carreteras, autovías también, con tramos cortados o donde se hace necesario en este momento el uso de cadenas. Pero bueno, no cabe duda de que la nieve pues nos deja siempre unos paisajes y unas fotografías preciosas que no vemos todos los días. Y hombre, subir la persiana y encontrarte tu calle, tu jardín nevado, pues siempre es una maravilla por muchos problemas que luego pues esa nevada, si es importante, pueda originar en las carreteras. Esta mañana la ciudadela de Pamplona era blanca y no era verde como habitualmente. Ávila también ha visto teñidas de blanco sus murallas. En Segovia, copos sobre el acueducto, nieve también sobre la majestuosa Catedral de Burgos. Y en Vitoria, los niños han aprovechado para salir a los parques a primera hora a jugar, a lanzarse unas cuantas bolas de nieve. Elisa López, había que aprovechar, ¿no? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No te imaginas con qué ganas les hemos visto de camino al colegio. Entre bola y bola, Carla, Unai y Egoy nos han contado sus planes, desde construir un iglú hasta tirarse en trineo. En sus voces, escucha puro entusiasmo.
Cuando me he levantado, he visto toda la nieve y me he quedado tipo, guau, tumbarse un poco encima de ella.
Sí, yo lo estaba esperando mucho, no pensé que iba a cuajar.
Esa es la nieve de Álava.
Ahora estoy en pleno centro de Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca, que muy, muy blanca no está, es decir, porque la capa de nieve de la mañana es ahora prácticamente agua. Apenas ha precipitado estas últimas horas y menos de lo esperado, según nos decía Gorka, revisor del tranvía.
Tapa navideña, pues así una capita nieve, pero yo pensaba que iba a ser un poquito mayor. Se nota el cambio climático.
Hace mucho frío, pero no ha helado. Y en el transporte solo ha habido retrasos. Esta tarde se espera, eso sí, más nieve, así que igual al salir de clase se retoman las risas y las bolas.
Pues de la cara más dulce a la que no lo es tanto, y es que, como te estamos contando en COPE, la nieve, pero también el intenso frío que acaba por producir hielo, están complicando y mucho la circulación en zonas, sobre todo del norte de España. A esta hora, a la 1:10 de la tarde, hay problemas en la A66 entre Asturias y León, también en la A23 en Jaca y Sabiñánigo, en Huesca. La nieve también ha obligado a embolsar a unos 200 camiones en la A67 en Cantabria. En Arenas de Uña hay unos 110 camiones parados. En Reynosa se ha interrumpido la circulación a más de 70 trailers. Y en la localidad de Aguilar de Campo, en Palencia, también ha habido problemas para que los camiones puedan circular. A Sergio Tens le han parado su vehículo, su camión, precisamente en esa localidad, aunque creo, Sergio, que has podido ya reanudar tu camino. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, que todavía no hemos comido porque nos pararon en Aguilar y bueno, yo iba a las 10, me pararon, llegué a Aguilar y me pararon y hemos estado en el polígono y al final nos comentó tráfico que iba a hacer la DGT, que iba a hacer un convoy para dejarnos salir y lo intentaron, pero algo se ha debido complicar y en la autovía hemos estado parados después una hora. Uh-huh. Y ya hemos reanudado otra vez la marcha y ahora sí que ya pues estamos circulando muy despacio porque hay mucha densidad de vehículos pesados, pero estamos pasando realmente.
Sergio, tú haces el trayecto de Soria a Santander, ¿verdad?
Sí, sí, yo venía de Soria y en Aguilar de Campo iba hacia Santander y en Aguilar de Campo pues me han parado en la 67.
Bueno, me imagino que claro, todo el día en la carretera estáis siempre muy pendientes del tiempo. ¿Contabais con esto? ¿Que os podíais quedar en algún sitio parados por culpa de la nieve?
Sí, sí, además yo contaba ya pues con compañeros que había hablado y la radio y todo, pues que en Aguilar de Campo no, ahí iba a parar sí o sí. Entonces yo hasta Aguilar, es curioso que pude llegar bien porque a lo mejor pillé ahí una buena ventana en el tiempo, pero ya en Aguilar de Campo pues nos pararon al polígono y ya contaba con ello. Yo realmente de improviso no me ha pillado.
¿Dónde estás ahora mismo, Sergio? ¿En qué
pues
punto?
Ahora en Fonvellida, ya llegando a Reynosa y ya pues me pondré a descender, pues que este tramo también suele ser complicadillo, pues para el Valle de Guña, dirección Santander.
¿Te estás encontrando ahora mismo? ¿Tienes nieve por allí a esa altura de Reynosa?
La carretera la tenemos ahora totalmente limpia, pero a veces pasando Reynosa pues también hay una zona ahí complicadilla bajando para el Valle de Guña que suele, con los viaductos y todo, nos suele dar... Suele ser una zona que se suele complicar más de la cuenta a veces.
Las previsiones, además, Sergio, apuntan a que va a volver a nevar intensamente la próxima madrugada. No sé si tienes pensado cómo te puede afectar si te vuelves a encontrar con un espesor de nieve importante. No sé si cuando llegues a tu destino descansas o si tienes que empezar el viaje de vuelta.
Pues no lo sé. Son la empresa en la que te dice los viajes que hay. De momento no sé qué haremos más la tarde. Y claro, también si el tiempo pues se pone mal y no puede salir, pues lo bueno que yo vivo en el Valle de Guña y si me cortan ahí, que es donde suelen cortar en Molledo, pues mira, pues te paras en casa y ves el temporal desde casa.
Y tan a gusto, ¿no? En casa, desde luego, como en casa en ningún sitio. De todas formas, en el camión me imagino que siempre, en estos días en los que nos están diciendo que viene la nieve, que viene un temporal, que la cosa va a estar complicada, que vais con provisiones, ¿no? Que no os falta de nada en el camión.
Sí. Sí, procura siempre llevar comida y bebida porque sabes que te puedes quedar un día entero en un sitio, entonces no te puedes arriesgar a estar vendido. Y después la calefacción y todo, pues no hay problema. Mientras haya gas hoy, pues el frío no se pasa aquí.
Bueno, Sergio, esperemos que sigas así con la carretera limpia de nieve y que puedas pasar esta noche tranquilamente en casa. Gracias y buen viaje, Sergio.
Pues muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Pues 12 comunidades continúan en alerta por nieve, por viento también y fuerte oleaje con esta borrasca Fien que mira, en los últimos dos días ha dejado también mucha lluvia, intensas precipitaciones en Cantabria. Tanto es así que el Zoo de Santillana del Mar ha vivido la peor inundación de su historia y llevan muchos años abiertos, 46 años abiertos. 2.000 animales de 400 especies diferentes que tuvieron que ser evacuados en cuestión de horas. Y vamos, pues, íbamos a hablar con José Ignacio Pardo de Santayana, que es precisamente el director y propietario de este zoológico, que si no lo conoces, te recomiendo que visites porque merece la pena. Es un zoo pequeñito, con unas vistas además impresionantes, que como te digo, pues lleva casi 50 años abiertos, que ha sufrido unas inundaciones que no habían visto nunca y que, bueno, directamente los trabajadores se tuvieron que poner las botas de agua para rescatar a todos los animales que tienen allí. La verdad que la mayor parte de los animales son pequeños, pero también se encontraron con el problema de cómo rescatar, cómo sacar de esas balsas de agua que había allí en el zoológico a los animales que tienen un mayor tamaño. Ya podemos hablar con José Ignacio Pardo de Santayana, como te decía, el director de este zoológico de Santillana del Mar. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya me estoy recuperando psíquica y físicamente.
Porque ha sido muy tenso todo, ¿no?
Ha habido un par de momentos de terror con un orangután que no le dejaba a su padre subirse con él y que el agua le estaba en el agua, que subía, bueno, pero al final se arregló y tal. Y después que nunca sabes cuándo se va a detener de subir el agua y ha subido todo lo que ha querido. Podía haber subido un metro más y no pasa nada, ¿eh? Pero ha subido, bueno.
Claro, decíamos.
Hay que verlo para. Dime.
No, te decía José Ignacio que contaba yo que tenéis muchísimos animales, muchos de ellos pequeños, a esos los pudisteis rescatar bien. El problema fue con los orangutanes, sí. Que claro, ¿cómo los sacas, no? Sí, animales que no tienen ya un tamaño considerable.
No se los puede sacar porque la única forma sería anestesiarlos y con el suelo con agua. Si caen y respiran un poco de agua, se mueren. O sea que no se les puede sacar. El edificio está pensado para no sacarles. Y tenemos como recurso última, ya al borde del caos, que en el techo podemos abrir unas luceras y tenemos unas casitas de madera donde pueden entrar por ahí a refugiarse, pero no ha habido que utilizarlo. Lo he utilizado para una pequeña un rato, para ponerle allí un poco de fruta, pero no ha hecho falta. Pero los pequeños, todos los titís, ya como tenemos experiencia, desgraciadamente con la experiencia se aprende mucho, pues ya tenemos preparadas unos jaulones, los ponemos en el insectario, en unas habitaciones que son donde criamos en primavera pollitos o mariposas, lo que sea, y que están muy bien calefactadas. Ponemos las jaulas, cogemos, ellos están, les dejamos que entren a dormir, cerramos, cogemos la caja, la llevamos allí, la metemos dentro de la jaula y ya están trasladados. Entonces ellos se han trasladado, lleva un rato, pero se han trasladado 8 familias allí. Y después otros que eran más grandes, les ha hecho hueco en el edificio de más arriba, que está mucho más alto, donde están los lemures, y allí están los saquis. Y los demás, pues están en sitios que no. Si se ahogan ellos, se ahogan medio Santillana, así que tranquilos.
Bueno, pues nos alegramos de que el susto haya pasado, José Ignacio, aunque sé que han sido unas horas de muchísima tensión en las que todos los que estáis allí en ese zoológico no lo habéis pasado precisamente bien, pero bueno, todos los animales se encuentran bien, que eso es lo importante. José Ignacio Pardo de Santayana, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Dame un segundo, tengo que dar las gracias a la cantidad de gente que se ha interesado por nosotros, que verdaderamente me ha llegado al corazón. Creíamos que no nos querían y resulta que se ha volcado todo el mundo con el zoológico.
Bueno, pues ya ves que sí. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí en mediodía.
Adiós.
Bueno, tenemos más cosas que contar porque en nada, en poquitos días, se va a cumplir ya 11 meses del comienzo de la guerra en Ucrania. En ella, los últimos movimientos en el campo de batalla son los limitados avances de las tropas rusas en la región de Donetsk. Y esa misma mañana, el gobierno ucraniano ha sufrido un importante golpe con la muerte del ministro del Interior, que viajaba a bordo de un helicóptero que se ha estrellado cerca de una guardería en la población de Brovary, a 25 kilómetros de Kiev. Han perdido la vida el ministro del Interior, como decía, y otras 15 personas, y todavía no se han aclarado las circunstancias de este siniestro. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se sabe ahora de este accidente en el que ha perdido, como decíamos, ha perdido la vida el ministro del Interior ucraniano?
Bueno, lo que sabemos es que el helicóptero con 9 personas a bordo, entre ellas el ministro de Interior ucraniano, se dirigía a una de las zonas calientes de la guerra. Era todavía de noche, estaba oscuro, había niebla y los altos cargos ucranianos normalmente vuelan en helicóptero a baja altura para evitar los misiles enemigos. El helicóptero se ha chocado primero con una guardería y ha terminado estrellándose contra un edificio de viviendas. 3 de los fallecidos son niños. Los niños que estaban en la guardería y los trabajadores han sido evacuados. Bomberos y equipos de rescate han acudido al lugar del siniestro y han tardado aproximadamente una hora en apagar las llamas.
Y se ha puesto ya en marcha una investigación, Manu. ¿Qué hipótesis están sobre la mesa?
Bueno, sí, la investigación está en marcha. Los investigadores ya están sobre el terreno estudiando el lugar del siniestro y recogiendo los restos del helicóptero. El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana ha dicho que es demasiado pronto para saber cuáles son las causas por las que se ha estrellado la aeronave. De momento, ninguna autoridad ucraniana ha sugerido la posibilidad de que el helicóptero haya sido derribado por el ejército ruso. No obstante, el fiscal general de Ucrania, que ha asumido la investigación, ha señalado que examinarán todas las hipótesis, entre las posibilidades un fallo de la aeronave, un error del piloto o un sabotaje.
Vamos a centrarnos, Manu, brevemente en quién era Denis Monastirsky, el ministro del Interior que ha fallecido. Era una persona muy próxima al presidente Zelensky.
Sí, era una de las caras de la guerra en Ucrania. Denis Monastirsky era un asesor muy próximo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Tenía 42 años, nació en el sureste del país, era uno de los ministros más influyentes del gobierno ucraniano y antes de comenzar su carrera política trabajó como abogado. El ministro de Interior había estado al lado de Zelensky desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania y el presidente ucraniano va a notar su ausencia.
Pues esa es la noticia que hemos conocido esta mañana. El ministro del Interior ucraniano ha fallecido a bordo de un helicóptero en el que viajaba con otras personas, 15 personas más que han perdido también la vida. Gracias, Manu.
A vosotros.
Bueno, ya sabes que media España está hoy en alerta por nevadas, por viento, también por oleaje, por esa borrasca Fien que nos acompaña desde ayer en nuestro país y que va a seguir unos cuantos días más aquí con nosotros. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía, ¿cómo has amanecido en tu pueblo, en tu ciudad, en tu localidad? ¿Ha nevado? ¿Va a nevar en las próximas horas? ¿Está lloviendo? ¿Sopla el viento con intensidad? Viento que estamos teniendo muy fuerte desde la jornada de ayer, especialmente en muchas zonas de nuestro país. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un paso de esas características es muerte segura. O
sea, tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xe híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las segundas rebajas de Samsung.com ya están aquí y empiezan con un 10% de descuento adicional en todos los televisores Samsung. Descubre las segundas rebajas en Samsung.com. Consulta condiciones en Samsung.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone.
Te voy a situar. Lunes pasado por la noche en un restaurante de A Coruña. Un grupo de periodistas está grabando un reportaje sobre la gastronomía local y los platos más típicos de la ciudad. Cuando acabaron, antes de marcharse, el dueño del restaurante invita a ese grupo de periodistas a que se quede a cenar. Les dijo que no podían, hombre, no podían irse de allí sin probar al menos el pulpo. Y eso hicieron. Se sentaron en una de las mesas y una de estas periodistas, Taciana, cogió su tenedor y pinchó un poquito de pulpo. Se lo llevó a la boca, pero notó que un trocito se le había quedado en su garganta. Inmediatamente empezó a toser, pero nada, no salía. Se estaba ahogando. Se levantó y todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero nadie sabía cómo actuar. Alguien, si es verdad, que le dio unas palmaditas en la espalda, pero Taciana seguía ahogándose. En ese momento llegó afortunadamente Iria Taboada, que es una de las camareras del restaurante. La cogió desde atrás y con su puño le empezó a dar golpes secos en el estómago, lo que se conoce como maniobra de Heimlich. Pues así consiguió que ese trozo de pulpo saliera y así consiguió salvar la vida de la periodista. Iria Taboada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Iria, ¿cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando y cuál fue tu reacción?
Pues nada, la verdad, la chica estaban tomando un pulpo y de que se le había preparado para unas fotografías que se iban a hacer, para un mini reportaje que se iba a hacer. Nada, yo estaba por el comedor y vi salir a las chicas de la zona donde estaban para el pasillo y ya salía totalmente sin respiración y automáticamente ya fui consciente de que era lo que era.
¿Y rápidamente actuaste?
Claro, efectivamente, nada, según la vida me acerqué directamente a ella y ya la cogí por la espalda para hacerle la maniobra.
Me imagino que sería un momento de muchísima tensión, Iria, claro.
Hombre, a ver, sí, o sea, se crea algo de tensión, pero bueno, al final esa actuación en dos minutos es lo que vale, ¿no? Es esa mini tensión así rápida, pero después en el momento que coge aire ya es la calma, ¿no? Se puede decir.
Uh-huh. Y hablabas de esa maniobra que hay que hacer en estos casos, la maniobra de Heimlich. ¿Por qué la conocías tú? ¿Sabes de primeros auxilios?
Más que nada, yo me alisté con 18 años en el ejército, en la Marina, en las Fuerzas Armadas aquí en Ferrol, en La Graña, y fue donde he aprendido esa maniobra.
Madre mía, esto demuestra, ¿no?, la importancia de saber todos. Deberíamos saberlo siempre, esos primeros auxilios, porque a todos nos puede pasar, podemos presenciar pues algo similar y lo que pasa que si no sabes qué hacer, pues es que no vas a poder ayudar a esa persona. En este caso, afortunadamente, tú tenías esos conocimientos de primeros auxilios y pudiste socorrer a esta chica que se estaba ahogando. Uh-huh. ¿Era la primera vez, Iria, que te pasaba algo así?
Sí, la verdad es que sí. Por suerte sí era la primera vez que me ha sucedido algo así.
¿Y a tus compañeros en el restaurante había pasado algo similar o también era para todos la primera vez?
Bueno, uno de mis compañeros, que justo en ese momento estaba por otra zona comentándolo con él, la secuencia, pues sí que ya me comentó que a su hija sí que le había pasado algo similar, solo que ya le había pasado con un trozo de grasa de jamón que se le había quedado enrollado, que es peor, claro, porque no lo llegas a escupir, uh-huh, a enrollarse. Entonces, al fin y al cabo, sí, es un... anécdotas que a lo largo te empiezas a juntar y sí que alguien la acaba pasando.
Sí, te hacía esta pregunta, ¿no? Porque no sé si es frecuente o es un caso aislado el tuyo, el de que un camarero tenga conocimientos de primeros auxilios. No sé si tus compañeros camareros sabrían actuar de la misma manera.
Hombre, yo personalmente de justo esos compañeros no te lo sé decir, pero sí que sé que las escuelas de hostelería sí que están practicando este tipo de cursos, porque claro, es algo que puede ser muy común y más en un restaurante y más hoy por hoy que la gente va con mucha prisa y al final no masticamos, ¿no? Que al final acabamos engullendo tanta prisa que nos mete la sociedad, pues al final es esa presión, entonces al final no acabamos tragando bien.
Sí, sí, es verdad que muchas veces, más que comer y masticar, lo que hacemos es engullir, ¿no?
Engullir.
Hay que tener mucho cuidado y no le damos a veces esa importancia.
Esa importancia.
Sí, al hecho de masticar los alimentos, que es muy necesario, además, sobre todo según qué alimentos. Iria, ¿qué te dijo esta chica, esta mujer, a la que le ha salvado la vida?
Pues nada, en el momento que te hago gracias me ha salvado la vida, o sea, la primera frase que le ha salido.
Bueno, claro, normal, me imagino que la pobre estará todavía con el susto en el cuerpo, ¿no?
A ver, que es que al fin y al cabo nos acabamos agobiando, ¿no? El ser humano no está preparado para una secuencia así un poco, sí. Un poco así de tensión, entonces al ponerte más nervioso, más aire quiere coger tu cuerpo y menos entra.
Pues afortunadamente estaba allí esta camarera, Iria Taboada, que tenía conocimientos de primeros auxilios, supo hacer esa maniobra de Heimlich y, como decimos, salvó la vida a esta clienta, a esta mujer que se estaba ahogando. Iria, enhorabuena por tu actuación y muchísimas gracias por atendernos en mediodía.
Muchas gracias, buena tarde.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos encuesta del CIS con intención de voto, la primera de este año 2023, año electoral, y esta nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE mantendría una mínima ventaja sobre el Partido Popular. Todos los partidos, salvo Unidas Podemos, bajarían. El sondeo está realizado tras las polémicas generadas por la aplicación de la ley del solo sí es sí y por la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Maribel Sánchez.
Polémicas que hacen que se reduzca la brecha entre PSOE y Partido Popular, porque según el sondeo del CIS, los socialistas mantendrían una ventaja de 1,7 puntos sobre el PP, cuando el mes pasado era de 2 puntos. Se produce después de un ligero descenso en intención de voto hacia los socialistas de 4 décimas, que le sitúan en un 30,2%. Además, lo que el resto de sondeos demoscópicos analizan como deterioro de la imagen de Sánchez, el del socialista Tezanos, cambia ese criterio y le otorga una décima menos al PP de Feijóo, que se queda en el 28,5%. Podemos sería el más favorecido por estos enfrentamientos con el Tribunal Constitucional o incluso la rebaja de penas a los agresores sexuales, y esta encuesta le otorga 2 puntos más hasta llegar al 14,2%, mientras que Vox bajaría 2 décimas y se quedaría en un 10% de los votos si hoy se celebraran elecciones.
Gracias, Maribel. La cornisa cantábrica, los Pirineos, el sistema central y la provincia de Granada se llevan a esta hora lo peor del temporal de nieve y viento que está afectando a la mitad de España. Cantabria es una de las comunidades más afectadas. Granizo en la costa y nieve en el interior. Allí los 2.000 animales del zoo de Santillana del Mar han tenido que ser desalojados al sufrir el recinto la mayor inundación en sus 46 años de historia. José Ignacio Pardo es el director de este zoo y con él acabamos de hablar aquí en Mediodía COPE.
Ya me estoy recuperando psíquica y físicamente. Ha habido un par de momentos de terror con un orangután que no le dejaba a su padre subirse con él y que el agua estaba en el agua, que subía, bueno, pero al final se arregló y tal. Y después que nunca sabes cuándo se va a detener de subir el agua y ha subido todo lo que ha querido.
En la A67, la autopista que une Cantabria con Castilla y León, acaba de reanudarse el tráfico para camiones tras varias horas parados. Algunos transportistas, como Sergio Tens, han estado allí estacionados en Aguilar de Campo, en Palencia, aunque acaban de reanudar la marcha. Desde allí también nos ha ofrecido su visión de la situación actual por la carretera en la que transitaba.
Vamos circulando muy despacio porque hay mucha densidad de vehículos pesados, pero estamos pasando realmente. Ya llegando a Reynosa y ya pues me pondré a descender, pues que este tramo también suele ser complicadillo, pues para el Valle de Guña, dirección Santander. Carretera la tenemos ahora totalmente limpia, pero a veces pasando a Reynosa, pues también hay una zona ahí complicadilla, bajando para el Valle de Guña, que suele, con los viaductos y todo, nos suele dar, suele ser una zona que se suele complicar más de la cuenta a veces.
Y hace justo un mes contábamos la noticia de la desaparición de un niño de 8 años en Melilla. Este niño, Mohamed, había desaparecido después de jugar al fútbol con unos amigos en una cancha cercana a su casa. Allí se le perdió la pista. 24 horas después, su cuerpo fue localizado sin vida junto a ese pequeño campo de fútbol. La autopsia reveló que el niño había fallecido por un fuerte golpe en la cabeza y tenía además otras lesiones. Según la policía, se trata de una muerte no accidental que se sigue investigando. Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto está esta investigación, Juan?
Pues te puedo decir que la verdad es que la policía no descansa. Ha pasado ese mes. Ayer mismo tomaba declaración a nuevos testigos. Ya van unos 50. Se han visionado cerca de 300 horas de grabaciones de una treintena de cámaras de seguridad. En fin, se sigue pendiente de las pruebas de ADN que se remitieron a Madrid, aunque nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas que en las uñas de Mohamed no había rastro biológico de terceras personas. No se descarta que sí se intentara defender y solo alcanzara a agarrar la ropa de su verdugo, hay que decirlo así, porque alguien le mató. Se tiene claro que el crío no salió de las inmediaciones del campo de fútbol, a 20 metros casi de su casa. No hubo ningún rapto, todo ocurrió ahí. Ni siquiera llegó a jugar, creen. No quería ensuciar, decía, las zapatillas nuevas que llevaba. Aún así, nadie admite haber visto nada, nos dice Jalip, el portavoz de la familia.
Está habiendo poca colaboración. Nadie ha visto nada, nadie ha oído nada, nadie ha visto al niño de 7:30 a 9, que parece ser que es la hora en la que ha podido ocurrir esta fatalidad.
A Mohamed lo matan poco después de que lo viera con vida el último testigo. Los investigadores trabajan con la idea de que antes de cumplirse el segundo mes, nos dicen, habrá detenidos. Jalip reconoce el trabajo policial.
Gente que se está tomando esto casi como algo personal, me consta, no descansan, no duermen, no paran de darle vueltas a todas las situaciones posibles, y lo que sí está claro que el asesino o asesinos de Mohamed incluso ya están en el expediente policial, seguro, como sospechosos.
Sí, también tengo yo esa seguridad y esa impresión.
¿Cómo está la familia? Bueno, me imagino que...
Vamos a ver, la familia, pues imagínate, un crío de 8 años, en fin, tiene 3 hermanos, ¿verdad? Una hermana, 2 hermanos. La familia sigue a la espera, lógicamente, nos dicen, incluso uno de sus 2 hermanos, porque en estas cosas se mira todo, incluso el entorno más próximo, eso es lo primero. Pues incluso uno de los 2 hermanos, el menor de ellos, ha declarado multitud de veces en sede policial. No se cree que el agresor pertenezca a un entorno tan próximo, pero sí que es alguien que le conocía, desde luego.
La persona que asesina a Mohamed conocía a Mohamed, eso lo tenemos claro, tanto el entorno de la familia como la policía, ¿no?
La policía no contempla, también otro punto inquietante, la agresión sexual consumada como hipótesis probable, pero no descarta que se intentara. En cualquier caso, nos hablan de Mohamed, los que le conocían, 8 años, un niño con mucha calle, la verdad, un travieso, además de que decía que algunos, bueno, le respetaba, pero un travieso que sabía, pues digamos que subsistir en una zona muy complicada, está muy cerquita del barrio de la barriada del Príncipe, imagínate, muy cerca de la frontera, en fin, una zona complicada.
Un mes después, este caso se sigue investigando. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Una de las cosas que dijo Jesús antes de morir fue la necesidad de unidad entre todos sus seguidores, entre los cristianos. Cristo fundó una sola iglesia y puso al frente de ella a Pedro. Pero en el cristianismo se han producido varias divisiones, varios cismas a lo largo de los más de 20 siglos de historia de esta religión. La Iglesia Católica, especialmente desde el Concilio Vaticano II, ha participado en diversas iniciativas ecuménicas que promueven la vuelta a la unidad original. Por ejemplo, participando en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que organizan las diferentes iglesias cristianas. Esta semana de oración termina el próximo miércoles 25 en la fiesta de la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles que desde su conversión, desde su caída del caballo, fomentó la unidad desde sus cartas a las diferentes comunidades cristianas. De ello vamos a hablar con el presidente de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Simón Conesa, que además es el obispo de Solsona. Monseñor, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Por qué es fundamental que se produzca la ansiada unidad entre los cristianos?
Bueno, fíjate, el concilio, cuando comienza a hablar del tema de la unidad en el documento Unitatis Redintegratio, dice que la división repugna a la voluntad de Cristo. Dice estas palabras, fíjate, tan fuertes y tan duras, ¿eh? Contradice la voluntad de Cristo. Cristo quiso la unidad de todos los cristianos y oró por esa unidad. Lo tenemos en el Evangelio de San Juan, que Jesús ora por la unidad entre nosotros. La división contradice la voluntad de Cristo. Y esto tiene que dolernos y tiene que llevarnos a esta oración que haremos durante esta semana.
¿Y cómo se debe producir esa unidad? ¿A través del consenso entre las diferentes confesiones cristianas?
Bueno, mira, la unidad es un camino que hay que hacer junto a la otra persona. Cuando caminamos juntos, pues vamos adaptando uno al otro el paso. Entonces, yo creo que es importante ponernos en camino hacia la unidad. Y después, en ese camino, ir descubriendo pues esas cosas esenciales que nos unen. Todos somos bautizados. Hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma fe en Cristo. Vamos a buscar esas cosas que nos unen. Y las otras cosas que nos separan, podemos discutir, podemos hablar, se pueden matizar muchos elementos. El camino ha sido, es bonito, es largo, pero tiene que conducirnos a esa unidad. Ya se han producido documentos muy importantes. Recuerdo el documento sobre la justificación, el tema que condujo a la división con el mundo protestante, con Lutero, el mundo protestante. Hay un acuerdo firmado sobre la justificación y también sobre muchos otros elementos, el ministerio de Pedro, etcétera. Hay documentos preciosos que van haciendo ese camino. Y después está el ecumenismo de la vida diaria al tratar con la otra persona, que también es muy importante. La alegría de poder compartir mi fe con el que cree en Cristo como yo, pero desde otra sensibilidad, desde otra manera de pensar, desde otra tradición.
El lema de este año, Haz el bien, busca la justicia, ha sido elegido por el Consejo de Iglesias de Minnesota, en Estados Unidos, una comunidad golpeada por el racismo. ¿Cómo pueden ayudar los cristianos, en este caso concreto, a sembrar fraternidad en las comunidades en las que están presentes?
Sí, mira, efectivamente, el tema de este año y el lema, cada año se le confía a una iglesia que haga el tema, ¿no? Y este año han preparado en Minnesota. Allí es donde tuvo lugar pues el asesinato del George Floyd, aquel famoso que provocó toda una cadena de reacciones muy fuertes, ¿no? Entonces están muy sensibilizados en este tema del racismo. Entonces han elegido un texto de Isaías que dice, hace bien, practica la justicia, y dice el texto, cuidado con el culto que se ofrece a Dios, porque el culto puede ser vacío si no va unido a la justicia, al respeto al más pobre, etcétera, ¿no? Eso supone por parte de cada iglesia un compromiso para no hacer un culto vacío, para luchar por la justicia y hacer el bien. Pero también nos lleva a pensar lo que podemos hacer juntos. Yo creo que aquí también hay experiencias bonitas de trabajar juntos. Por ejemplo, en el campo de las prisiones, en hospitales, se ha trabajado y en algunos lugares se trabaja cristianos evangélicos o ortodoxos o cristianos católicos en este campo. Yo creo que podemos pensar cosas que podemos hacer juntos. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, dice, mientras caminamos hacia la unidad, podemos hacer cosas al servicio de las personas humanas y podemos ponernos al servicio de los pobres. Y creo que ahí el lema de este año nos está llamando a eso, a ese ecumenismo también en la praxis del amor hacia los demás.
Ahora que habla del ecumenismo, precisamente este último año hemos vivido una muestra muy importante de esa dimensión social del ecumenismo con la acogida de tantos refugiados que venían de Ucrania, muchos de ellos ortodoxos, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que ha sido algo extraordinario la sensibilidad de la población española para este tema, la acogida que se ha dado también por parte de la Iglesia Católica, la mayoría de porque han venido sacerdotes ortodoxos, la mayoría de ellos están celebrando en iglesias nuestras y nosotros los tenemos con gusto, porque bueno, pensamos que también tienen derecho a celebrar el culto a Jesucristo y a Dios y que hacen un servicio a esa población. Creo que sí, que ha habido es un gesto por una parte social, pero por otra parte también de los cristianos que han acogido a estos hermanos nuestros.
La compasión y la misericordia son dos conceptos que también están muy presentes este año en la celebración de esta semana.
Exactamente, exactamente. Por esta idea de que nuestro culto estaría vacío si no va acompañado de esa misericordia. Por eso todo esto nos está invitando a pensar qué podemos hacer en el campo social también juntos. Qué cosas, cómo podemos dar un testimonio común de amor a Dios en el amor a los hermanos.
Pues Monseñor Francisco Simón Conesa, presidente de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias a nosotros. Buen día.
Y a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la persecución a los cristianos en el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La ONG Puertas Abiertas acaba de hacer público el índice global de persecución a los cristianos en el mundo correspondiente a 2023, un informe que viene publicando desde hace 30 años, periodo en el que se ha producido un aumento dramático de dicha persecución, de la que casi nunca hablan los grandes medios de comunicación, que solo atienden a la vida de los cristianos cuando se producen noticias escandalosas o supuestos choques de poder en el mundo eclesiástico. 360 millones de cristianos son hoy fuertemente perseguidos y discriminados, es decir, uno de cada siete cristianos en el mundo, un dato del que se hacía recientemente eco el Papa Francisco en su discurso al cuerpo diplomático. El informe de este año pone el acento en la expansión del yihadismo en el África subsahariana y se fija especialmente en Nigeria, el primer país en términos de violencia contra los cristianos. En su territorio se producen el 90% de los asesinatos y secuestros de cristianos en el mundo. Ensimismados en nuestros problemas, apenas se ha mencionado aquí el asesinato hace pocos días del padre Isaac Aki, quemado vivo en su casa parroquial en el estado de Paikoro. Un nombre más, y deberíamos llevar la cuenta con detalle, que se inscribe en el martirologio de nuestro tiempo, y Nigeria se lleva la palma como lugar en el que ser cristiano puede costar hoy la vida. ¿Qué significa todo esto para nosotros, ciudadanos del mundo que se rige por las reglas del derecho, y especialmente para los cristianos que vivimos aquí? Es una pregunta que nos debería inquietar y doler. Solo un apunte. Hay hombres y mujeres para los que el tesoro de la fe es la consistencia de su propia vida. Y otro más. ¿Pensamos que nuestra sociedad, creyentes y no creyentes, puede dormir tranquila mientras esto sucede a 4 horas de vuelo de nuestras ciudades?
Pues hoy ya sabes que media España está en alerta por nieve, por viento, por oleaje también, por esa borrasca Fien que nos ha traído este tiempo invernal que vamos a tener al menos hasta este próximo viernes. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿cómo has amanecido hoy en tu pueblo o ciudad? ¿Ha nevado? ¿Hacía mucho que no lo hacía? ¿O hace especialmente frío? ¿Cómo te está afectando este temporal? Pues como siempre queremos escucharte y ya nos habéis mandado las primeras notas de voz.
Bueno, en Reynosa, Cantabria, hemos amanecido con unos 10-15 centímetros de nieve, nada fuera de lo normal, es enero y toca el tiempo que toca. Así que a llevarlo con la mayor tranquilidad posible. Los operativos de retirada de nieve están haciendo su trabajo impecable, así que simplemente resguardecerse y a ver desde la ventana.
Hola, buenos días. De momento todavía no ha llegado. Hoy tenemos un día muy frío, pero con buen tiempo. Ayer y anteayer pues hubo chubascos de la anterior, pero como máximo de frío pues 5 grados sobre cero.
Bueno, si nos dejáis esas notas de voz, nos apuntáis desde dónde nos llamáis. Yo creo que esta oyente nos llamaba desde el sur, por allí. Se han librado en algunos puntos de esta borrasca Fein que ya ves, nos está dejando tiritando. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A partir de enero, nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Fascinación. Alegría.
Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Scottex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si la tuya es una de las 138.000 familias numerosas que hay en nuestra región, seguro que a partir de ahora tu vida va a ser un poquito más fácil, sobre todo en lo que se refiere al papeleo, a la burocracia. Y es que en breve, en cuestión de pocos días, el título de familia numerosa se va a renovar automáticamente hasta que el menor de los hijos cumpla los 26 años de edad. Hasta ahora, cuando uno de los hijos cumplía los 21 años, había que certificar que continuaba estudiando y renovar el título de todos los miembros de la unidad, procedimiento que había que repetir cada vez que otro de ellos alcanzaba esa edad. En fin, un lío, un cambio que le viene estupendamente bien a María, madre de tres hijos, con dos de ellos en la universidad.
Y luego lo que me parece maravilloso, eso es lo mejor prácticamente, es que sea automática, porque yo ya estoy siempre haciendo papeles cada 12 meses, 10 meses, en función de las edades de mis hijos, que ya superan, dos de ellos ya superan los 21. Y entonces pues suponía un trastorno enorme, tener que preparar tanta documentación, muchas veces tener que presentarlo presencialmente.
A partir de esta reforma, cuando entre en vigor, si alguno de los hijos quedara excluido de lo establecido por la ley, como por ejemplo haber terminado los estudios, será la familia la que deberá comunicar esta circunstancia a la administración regional, que retirará el título individual de esa persona, manteniendo al resto de miembros los beneficios a los que da derecho. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Está siendo un día complicado en las carreteras, especialmente en la sierra, por la nieve caída en las últimas horas. Vamos a conocer cómo está la situación en estos momentos. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al temporal de lluvia y nieves que afectan a la Comunidad de Madrid, especialmente en dos vías secundarias. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M601 a la altura de Navacerrada, transitable con precaución la M629 en Miraflores de la Sierra. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Es una de las citas más esperadas, el gran escaparate del turismo mundial. Te hablo de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que ya ha abierto sus puertas en IFEMA y que este año además lo hace sin ningún tipo de restricción anti-COVID, con grandes cifras. Además, 755 expositores de 131 países y se estiman más de 200.000 visitantes. Una feria que hasta el domingo permite conocer a profesionales y público en general destinos internacionales y nacionales como Peñíscola en Castellón. Y Andrés Martínez es su alcalde. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué oferta turística presenta Peñíscola en Fitur en esta edición tan especial?
Bueno, Peñíscola, como saben, tiene una oferta de más de 10.000 plazas hoteleras, con más de 7.000 de camping, 12.000 plazas de apartamentos turísticos y hoy en día hoteles con encanto que hacen que Peñíscola se pueda disfrutar todo el año. A ellos se le suma la diversidad de productos, el producto gastronómico, habrá un show cooking aquí y en el mercado de Chamberí el viernes. También el nuevo escenario de Peñíscola de Cine, que es una ruta por el casco antiguo en donde se rodaron las principales series y películas de aquí en la población. Y, como no, nuestro castillo de Peñíscola con más de 300.000 visitas al año. A ello se le suma el entorno natural que tiene con la Sierra Vieja, con las Calas Vírgenes, con la Playa Norte, que tiene más de 5 kilómetros.
Desde luego, que son muchas los motivos para visitar Peñíscola. Alcalde, destaca especialmente su apuesta por la innovación e integración de las tecnologías a la experiencia del turista.
Sí, ese plan de sostenibilidad turística que tiene pues una inversión del Gobierno de España, de la Generalitat, del Ayuntamiento, que suman 3 millones de euros. La idea es ser una ciudad cada día más inteligente a nivel turístico, más accesible, más sostenible. Se mejora y se va a mejorar lo que es la movilidad. Todo esto va englobado dentro de un plan al que se le suma también un plan de inteligencia vinculado al comercio del casco antiguo, que también ha tenido pues los fondos europeos de 1,7 millones de euros que se va a ejecutar durante el 2024.
¿Y en qué consiste la inclusión de la realidad aumentada a sus rutas turísticas?
Pues bueno, lo que se trata es de que esa experiencia que decía antes de que el turista tiene de visitar la ruta de cine en los principales enclaves de la población donde se han rodado series y películas, es que a su vez con esas nuevas tecnologías pues un turista pueda descubrir en el espacio donde se rodaron las películas pues grandes dragones en el caso de Juego de Tronos o, o ver cómo un castillo de pirotecnia se enciende cuando está en el espacio de Calabuch de la película Berlanga. Se trata de incrementar esa oferta con nuevas tecnologías que la hagan más atractiva y que la gente quiera visitarla.
Pues sin duda, muchos motivos, como decimos, para visitar siempre Peñíscola y también visitar el stand de Peñíscola en Fitur, que como sabes está hasta este próximo domingo en IFEMA. Alcalde Andrés Martínez de Peñíscola, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE y buena feria.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus.
7.000 coches con descuento de hasta el 30%.
Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible.
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y si estás pensando en renovar tu cocina, ya sabes que en COPE conocemos a los mejores. A Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, fíjate, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y como siempre te digo, ojo, porque el presupuesto además es sin compromiso. Puedes llamar a este número de teléfono, 91 88 43 90 160, o también entrar en su página web, que es muy fácil, cocinasalve.com. Y si lo prefieres, pues cara a cara, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento por último además que a las 7 de la tarde comienza tiempo de juego de COPE. ¿Por qué? Porque hoy hay octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Esta noche le toca el turno al Atlético de Madrid, que se enfrenta al Levante. Es el único título en el que siguen vivos los de Simeone, así que ya pueden jugar bien. Y mañana se la juega también el Real Madrid, que se va a enfrentar al Villarreal, y los de Ancelotti precisamente no están tampoco pasando por su mejor momento, así que suerte a los dos. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Si tú te quedas conmigo, entonces yo quiero más.
La brisa seca la ropa que se enreda.